Radio Inter, 70 años a tu lado.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana de esta mañana del viernes 26 de junio. Lo venimos diciendo toda la semana, es así. Estamos ya también acabando este mes de junio, dispuestos como siempre a acompañarles, a estar aquí al otro lado para informarles, entretenerles durante todos los días, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1. Gracias de verdad por estar ahí, por quedarse, y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, y bueno, yo me atrevería a decir de algo que todos conocemos, hemos sentido de una manera u otra, con una intensidad u otra a lo largo de nuestra vida. Vamos a hablar de ansiedad, porque vamos a recomendarles un libro eminentemente práctico, ahora lo vamos a ir descubriendo, que se llama Ansiedad Crónica, una guía para pacientes e impacientes, del doctor en psicología y especialista en psicología clínica, Pedro Moreno. Él está al otro lado y vamos a saludarlo ya. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar ahí. Decía, bueno, vamos a hablar de algo que yo no sé si todos reconocemos. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido lo que es la ansiedad. Lo que no sé si todos, Pedro, hemos sentido esa ansiedad, podemos decir así, patológica, ¿no?
Sí, la ansiedad la hemos sentido todos porque es una emoción normal e incluso adaptativa, porque nos permite ver, anticipar dificultades y problemas. Pero cuando hablamos de ansiedad crónica, como el título de tu programa, hablamos ya de palabras mayores, porque ya no se trata de una emoción que nos ayuda a que nuestra vida sea mejor, a estar a salvo, sino que se convierte precisamente en un problema, en una fuente de sufrimiento, de malestar, de limitación. Y esto viene pues porque ese mecanismo que está pensado para protegernos y mantenernos a salvo se vuelve muy sensible y empezamos a confundir cosas que son posibles con cosas que son probables. Entonces yo me empiezo a imaginar peligro y empiezo a ir evitando cosas y mi vida pues bueno se va convirtiendo en un infierno con mucha ansiedad y mucho nerviosismo y mucho malestar.
Pedro, este libro que yo decía es eminentemente práctico, lo vamos a ir comprobando. Tiene como base tu experiencia profesional, evidentemente, esa experiencia uh-huh. profesional y una base científica totalmente. ¿Es el octavo libro que escribes sobre la ansiedad? ¿Es así?
Sí, la verdad que tengo que ir pensando en un nuevo tema para escribir, pero la verdad que llevo 25 años trabajando con pacientes. Y bueno, mi primer libro fue sobre el tema de la ansiedad, porque ya en la misma carrera empecé a estudiar este tema de la ansiedad. Y como siempre veo facetas nuevas y cosas nuevas, al final, bueno, pues los pacientes te van enseñando cosas que funcionan, cosas que no. Lo que va saliendo a nivel científico, pues va cambiando con el tiempo. Y siempre, cuando vuelvo a sentir la necesidad de escribir, pues de nuevo se me ocurren un montón de cosas que decir sobre el tema de la ansiedad. En este caso de la ansiedad crónica era un tema que me apetecía especialmente porque con los años, pues claro, cuanto más te conoce la gente porque tratas problemas de ansiedad, pues más personas te vienen con ese tipo de problemas y es como que te vas especializando por obligación por la propia clientela que tienes, ¿no? Entonces te encuentras en este andadura, te vas encontrando con gente que lleva ya mucho tiempo lidiando con la ansiedad. Y fue un poco a partir de ahí que me apeteció trabajar este nuevo libro sobre personas que llevan mucho tiempo lidiando con la ansiedad, que han probado tratamientos, que han probado fármacos y que aún así pues siguen un poco que no se la quitan de encima, ¿no?
Además es un, claro, dice, se han probado durante mucho tiempo, es un problema que puede eso alargarse, ¿no?, y mantenerse en el tiempo con las consecuencias psíquicas y físicas y a todos los niveles de nuestra vida que puede tener esta ansiedad crónica. Tú dices que es una guía práctica para que cada uno de nosotros aprendamos a liberarnos de trampas mentales que son las responsables de sentir esa ansiedad. ¿Cuáles son esas trampas, Pedro?
Bueno, la verdad que en el mismo subtítulo del libro ya se avisa cuáles son, y es la impaciencia. Normalmente cuando una persona, la emoción de la ansiedad es una emoción aversiva, desagradable, pero por la propia función que cumple, si te quiere avisar de que hay un peligro, pues sentir de pronto ese estado de agitación y de tensión te moviliza a buscar una solución, ¿no? Cuando entramos en la dinámica de la ansiedad patológica, de la ansiedad crónica, se empieza a poner en marcha esa necesidad de escapar, de encontrar la tranquilidad, de no preocuparse, de controlar lo que estoy pensando, y entonces ahí empiezan a aparecer trampas que son pues candidatas a que si las pisamos se vaya cronificando nuestra ansiedad. Por ejemplo, si yo empiezo a tener miedo a ir a un centro comercial porque allí me dio una crisis de ansiedad y tengo miedo que se repita, no hay ningún mecanismo por el cual un centro de ansiedad me vaya a producir una crisis de ansiedad, pero si yo en mi cabeza establezco esa relación y digo, ¿y si me da? No quiero exponerme porque ¿y si me da? Lo pasaría mal, tal y cual. Entonces ahí se está presentando la primera trampa, que es la evitación. Y de bueno, pues si no voy, no me da. Pero claro, cuando no voy, no me da, pero pienso, si hubiera ido me habría dado, contra trampa. Entonces claro, eso va reforzando la tendencia a evitar situaciones que pueden ser problemáticas. También puede ocurrir con los pensamientos. Si yo, por ejemplo, tengo dos hijos y mi hija se va con su pareja a la playa y me causa angustia que pueda tener un accidente, pues claro, lo que me dice mi mente, bueno, pues llámala a ver si está bien, o que te llame cuando llegue. Bueno, eso no está mal, pero si yo me dejo llevar por esa tendencia de que me confirmen de que las cosas van bien, pues llega un momento en el que soy un follón para mi familia, para todo el mundo, ¿no? Porque estoy continuamente, oye, pues llámame, oye, pues tal. Y claro, si yo no soy capaz de darme cuenta de que el hecho de que pueda tener un accidente, que sea posible, porque es posible que pueda ocurrir, no lo convierte en algo que necesariamente tenga que ocurrir, si yo confundo lo que es posible con lo que es probable, entonces empiezo a angustiarme con cualquier cosa que me imagine. Entonces, claro, aparece la típica coletilla de ¿y si le pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si me pasa a mí esto? ¿Y si me caigo? ¿Y si me da la crisis? Entonces, claro, cada ¿y si? En realidad te está poniendo de manifiesto que sí, eso podría pasar, pero el ¿y si me pasa? Es tengo miedo de que me pase, no quiero que me pase. Y hay cosas que no dependen de mí, que es bueno, que mi hija tenga un accidente, si ella es responsable y es cuidadosa, pues lo normal es que no tenga un accidente, pero puede pasar. Entonces, esa intolerancia, la incertidumbre, esa necesidad de controlar lo que no es controlable, se van convirtiendo en trampas sucesivas que me llevan un poco a ese ciclo de angustia, ¿no? De intentar no pensar, controlar los pensamientos, controlar a la gente, controlarme a mí, controlar mi cuerpo, y como no es controlable en buena medida, pues al final uno acaba con ansiedad crónica.
Esta enfermedad, esta patología, porque lo es, que viene muy bien descrita en el libro. Ahora vamos a ir con la parte práctica, Pedro, pero hay un capítulo que tú dedicas a esas pistas, ¿no?, para reconocerla, para reconocer esta patología incluso con síntomas corporales. Muchos de ellos, creo, Pedro, y a ti te habrá llegado como especialista, que muchos han aflorado, ¿no?, durante estos últimos meses en nuestra vida, ¿no? Esos malestares estomacales, náuseas, debilidad, la sensación de desmayo, la tensión en los músculos, contracturas, todo esto.
Bueno, la parte principal, los síntomas físicos que comentas, pueden venir con la ansiedad, pero pueden venir con muchas otras causas. Si tuviéramos que identificar un síntoma típico de, o que sería muy muy específico de la persona con ansiedad crónica, sería la tendencia a preocuparse en torno a ¿y si pasa algo? O sea, cada vez que yo estoy dándole vuelta a ¿y si me pasa algo que me pone en peligro? Que luego nunca me pasa. Pero cuando yo me enredo mucho con eso ¿y si mentales? O cuando yo me enredo mucho con pensamientos que me angustian y que quiero bloquearlos, no pensarlos, ahí es más probable que yo esté metido ya en un círculo de ansiedad crónica. Porque lo corporal, bueno, pues puede venir por el estado de ansiedad, pero puede venir por otras circunstancias, ¿no? Pero lo característico de la ansiedad es esa anticipación de peligro que se generaliza a cualquier cosa. La gente dice, muchacho, no pienses tanto ya en si pasa esto o lo otro, ¿no? Entonces, si uno está pensando mucho en ¿y si me da un mareo? ¿Y si me caigo? ¿Y si te pasa esto a mi hija? ¿Y si tal? Si uno rumia mucho sobre eso y le genera un estado de tensión y desasosiego, probablemente está en un estado de ansiedad que, si viene de tiempo, pues es un estado de ansiedad crónica.
Un estado que hay que tratar para desactivar esas trampas mentales de las que nos hablabas y para, bueno, intentar controlar, ¿no?, esa mente... Uh-huh. Que a veces se desboca, ¿no?, en cada uno de nosotros. Decía, es un libro eminentemente práctico. Tú ya arrancas proponiendo tres ejercicios en ese camino a recorrer para desactivar, decíamos, las trampas mentales. Te voy a pedir que me expliques brevemente cada uno de ellos. Empezamos por el diario emocional.
Sí, el diario emocional es un ejercicio que le pido a mis pacientes con ansiedad y a todos, porque como psicólogo, para mí es fundamental que la gente entienda lo que pasa en su mente. Entonces, el diario emocional es una técnica que consiste en que cada vez que me encuentro mal, pongo sobre el papel dónde estoy, con quién estoy haciendo, qué pasa por mi mente, qué estoy imaginando y cómo me estoy sintiendo. Porque normalmente, claro, cuando el paciente viene a mi consulta, viene porque se encuentra mal, sabe que tiene ansiedad. No siempre sabe a partir de qué circunstancias se dispara. Y muy pocas veces sabe que está pensando realmente sobre en ese momento en que está teniendo la ansiedad. Entonces, hacer ese ejercicio de introspección, de pararte un momento, de permitir que la ansiedad esté ahí, pero permitirte explorar qué pasa por mi mente. A partir de qué momento me he puesto así, estoy imaginando cosas que no tienen por qué pasar, pero yo las veo como muy posibles. Ese primer ejercicio es un poco la tarjeta de visita, ¿no? Estamos en la consulta del psicólogo, vamos a empezar un poco a mirar hacia adentro. Luego es muy importante porque, claro, hay gente que se pone a hacer el diario y al hacerlo se encuentra peor. Entonces, eso no es una mala señal, eso es una buena señal, porque nos está confirmando que el hecho de estar dándole vueltas a un tema que me pone mal hace que me ponga peor. Y ahí podemos ver la conexión que hay entre lo que yo pienso de mí mismo, del mundo, de las cosas que me pasan y mis emociones. Si yo me doy cuenta de que por el hecho de pensarlo no se convierte en verdad, empiezo a tomar una distancia de lo que pienso y al tomar esa distancia estoy acercándome a que esos pensamientos no me pongan tan mal. Y sería una buena forma de empezar a trabajar con las causas de la ansiedad, que son cómo mi mente fabrica ese sufrimiento.
Ese es el primero de los ejercicios, decíamos, el diario emocional. El segundo es la relajación muscular consciente.
La relajación muscular es una técnica que se ha utilizado mucho en psicología y consiste básicamente en tensar y soltar grupos musculares para notar la diferencia entre la tensión y la distensión. Cuando uno está crónicamente tenso emocionalmente, es fácil que nuestro cuerpo se vaya tensando en la zona del cuello, de la espalda, de los hombros. Y esa tensión, pues bueno, pues la que causa que a veces con los estados de ansiedad uno sienta pues temblores, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. Entonces, ese ejercicio de tensión y distensión muscular, cuando lo vamos haciendo de forma progresiva, siguiendo un poco la secuencia que se pone en el libro, nos permite ir reconociendo los estados de tensión muscular para liberar esa tensión muscular. Pero luego, si te fijas, pone relajación muscular consciente. Y esa es una parte nueva que le añado yo, que se trata de no solo trabajar la distensión muscular para ir soltando esa tensión muscular, sino traer la mente al aquí y ahora. No se trata de hacer un ejercicio de forma mecánica, de apretar y soltar como si fuese mera fisioterapia, sino que se trata de darme cuenta de cómo está mi cuerpo en este momento y permitir que se afloje. Entonces, cuando yo traigo mi mente a la aquí y ahora, al mismo tiempo estoy desconectándome de si luego puede pasar, porque claro, la ansiedad se orienta mucho al futuro. Se orienta a, ¿y si pasa no sé qué luego? ¿Y si pasa no sé qué en este momento? Si yo entreno ese músculo de traer la mente a la aquí y ahora, de la sensación corporal que estoy notando, ya estoy entrenando una parte muy interesante de mi mente que me ayuda a centrarte en el aquí y ahora. Ahora mismo no está pasando nada, no hay ningún accidente, no hay ninguna crisis de ansiedad, no está pasando nada. Si yo traigo mi mente a la aquí y ahora, es un lugar seguro. Entonces, por eso combino la relajación muscular con la atención consciente al cuerpo.
Es ese tirar también del mindfulness con todos los beneficios que ello tiene. Y el tercero de los ejercicios, Pedro, es el paseo del abuelo.
Sí, bueno, esto es una forma un poco cariñosa de llamar al ejercicio, que consiste, bueno, muchas veces las cosas más sencillas nos pueden traer un estado de calma que no podemos imaginar, ¿no? Entonces, para mí esa afición del abuelo del pueblo que pasea tranquilamente mirando los pajaritos, mirando los árboles, me valía como una metáfora que lo pongo yo mucho con mis pacientes para transmitirles la importancia de conectar con el aquí y ahora de una forma tranquila y relajada. Entonces, una forma de cortar esas preocupaciones y esas cavilaciones, simplemente salir a darte un paseo sin móvil, sin música, simplemente intentar conectar un poco con la naturaleza, las bocas que nos van quedando, de una forma que nos permita poner la atención en el sonido de los pájaros, en la forma de las plantas, de las flores. Y ahora mismo, por ejemplo, tengo aquí en la consulta hay una planta de bambú, pues darte cuenta de lo maravilloso que es cada nudo que tiene, cada detalle. Pero la medida en la que yo me dejo maravillar por ese momento presente, mientras voy caminando por una zona de naturaleza, ese poder que tiene el centrarte en el aquí y ahora con las plantas, con el bosque, nos va a permitir de alguna manera algo parecido al ejercicio de la relajación muscular consciente, pero muy a la mano. Cualquier parque que no esté muy muy concurrido nos da la posibilidad de desconectar un poco. Movemos las piernas, desconectamos de todo y es como que vamos dejando atrás, en la medida en que yo me dejo llevar por ponerme en contacto con esa maravilla que tenemos alrededor, que es la naturaleza.
Ese es el tercero de los ejercicios. Hay muchos, ¿eh? Yo decía, arranca con estos tres. Necesitaríamos pues como 4 o 5 programas completos para poder abordar como merece este libro, Ansiedad Crónica. Pero, por último, porque hay muchos ejercicios, repito, muchas sugerencias, hay 3 niveles para intentar calmar la mente, para ir superándolo, para ir rompiendo con esas trampas. Pero, Pedro, cuéntanos qué es algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que es útil, que nos es útil en cualquier momento de la vida, que es el diario de la gratitud.
Bueno, el diario de la gratitud es una técnica que nos lleva un poco a conectar con las cosas importantes de la vida. Normalmente, si tenemos 10 cosas buenas en mi vida y una mala, mi mente, por aquello de la supervivencia, nos lleva a enfocarme en la mala, pero me estoy olvidando de las otras buenas que hay en mi vida. Entonces, en este ejercicio lo que le pido a los pacientes es que lleven la atención, hacer como el esfuerzo de llevar la atención a darte cuenta de lo que sí que va bien en tu vida. Porque puede que yo me amontone mucho con algo que no va bien y que al mismo tiempo descuide muchas otras cosas que sí que van bien. Entonces, llevar la atención a esas cosas que van bien, dar la gracia porque puedes respirar, porque tienes piernas para caminar, porque tienes manos. A veces me dicen los pacientes, bueno, es que piernas tiene todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene piernas. Un paciente en concreto, en una terapia de grupo que hicimos, tenía sus piernas, pero luego me vino a la terapia individual porque había tenido un accidente y había perdido una pierna. Y entonces este era de los que decíamos, bueno, las piernas tenemos todos. Cuando le recordé aquello que hacíamos, este ejercicio de la gratitud, me decía, ay, cuánto yo he hecho en falta mi pierna y tal. Y yo, bueno, pero es que tienes otra pierna. Tienes una mano, tienes otra mano, tienes los ojos, tienes los oídos. Entonces, si no damos gracias por esas cosas que tenemos en el día a día y que solo nos acordamos de ellas cuando las perdemos, muchas veces es fácil que esas pequeñas cosas que se nos van amontonando copen demasiada atención en nuestra mente y nosotros mismos estamos pintando la mente de negro con tanta atención a lo que nos va bien. Entonces, este ejercicio de la gratitud nos permite obligar la mente un poco a darnos cuenta de que sí, hay cosas que van mal, pero también hay otras que van bien. Y eso permite un poco balancear en los estados de ánimo.
Es uno de los muchos ejercicios, de las muchas propuestas, lo decíamos, que plantea Pedro Moreno en este libro, Ansiedad Crónica, una guía para pacientes e impacientes. Pedro, ha sido un gusto leer el libro y ha sido un gusto conversar contigo. Decía, y es verdad, podríamos hablar de esto mucho tiempo. Esperamos el noveno sobre la ansiedad, que seguro que va a seguir ayudando.
Bueno, sí, me imagino que ya se me están ocurriendo nuevas cosas para seguir diciendo, pero que vamos, vamos a dejar un poco que se vaya posando este libro y que la gente lo disfrute.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Sé que vienes a ayudarme, aunque no te escucho apenas. No hizo ni falta enterarme para vivir en una cueva. La vida es solo un instante y eso es lo que me da pena. Que yo siempre me la pase viendo un miedo que no llega. Lo he dejado todo al margen, aunque por dentro me duela. Para así poder vaciarme de la tensión que me llena. Mi miedo es llegar muy tarde y subir las escaleras. Despertar cada mañana y ver que el cuerpo se me altera. Yo solo quise quedarme y yo mismo me eché afuera. Solo escucho mil aplausos que no avanzan esta fiera. De mis miedos hice un arte y con arte dejé huella.
Vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida, pero cuando más de un 7% de las personas mayores sufre maltrato, esa esperanza se convierte en desesperanza. Si tenemos tanta vida extra, ¿por qué no vivirla mejor? Infórmate en desesperanzadevida.org, Unión Democrática de Pensionistas.
Palabras mayores, porque el futuro es hoy.
Seguimos hablando de salud y de calidad de vida porque hace unos días conocíamos las conclusiones, los datos de una encuesta, la encuesta que ha realizado AstraZeneca a través de Ipsos, y la encuesta lleva por título Impacto de la diabetes en la calidad de vida, percepciones y actitudes entre la población en general y los pacientes. Es decir, ¿qué sabemos, qué conocemos de la diabetes? ¿Qué percepción tenemos de esta enfermedad? Si realmente sabemos cómo nos afecta a todos nosotros. Según las conclusiones, aún nos queda mucho que aprender y por eso hoy al otro lado del teléfono está el doctor Carlos Miranda. Él es coordinador nacional de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, de la SEM. Doctor Miranda, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí, porque claro, nos ha llamado mucho la atención esta encuesta, los resultados de la encuesta, porque parece, a priori podemos pensar, hablamos de diabetes, todo el mundo puede saber un poco qué es la diabetes, pero no es así, doctor.
Sí, en la encuesta lo que se ha percibido es que hay bastante desconocimiento en cuanto a lo que es la diabetes y las complicaciones que tiene sobre la salud y demás. En principio habría que comentar que existen dos tipos de diabetes. Una es la que llamamos la diabetes tipo 1, que yo creo que todo el mundo asocia al típico paciente que se tiene que pinchar la insulina, ¿no? Y que puede haber desde niños hasta adultos, ¿no? Esa es la diabetes tipo 1 porque el páncreas, que es el que produce la insulina, pues no funciona y entonces hay que ponerla desde fuera con una inyección. Y luego está la diabetes tipo 2, que también es muy 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 frecuente, que se asocia pues eso al sedentarismo, a la obesidad y que está más relacionada con la resistencia que tiene la insulina y que poco a poco también el páncreas también deja de producirla. Y esa es la diabetes que, como digo, la llamamos tipo 2 y que se asocia pues más a la obesidad.
Si hablamos, hombre, hablar en general, doctor, no sé si va a ser fácil hablar de factores de riesgo en general. Imagino que también tendremos que distinguir, ¿no?, entre la de tipo 1 y tipo 2.
La tipo 1 es una enfermedad autoinmune, o sea, no sabemos todavía muy bien por qué se produce. Por tanto, no tenemos factores. Puede haber, pero no se pueden definir con exactitud. Pero para la diabetes tipo 2 sí que sabemos que se asocia pues al estilo de vida actual, ¿no? Con bastante sedentarismo, con obesidad, suelen ser pacientes también hipertensos, pues todo ese tipo de factores que ha generalizado el actual modo de vida, pues ha producido que haya un aumento exponencial de la diabetes tipo 2.
Y esto es, imagino que muy muy preocupante, porque, claro, no hablamos de algo que sea superficial. La diabetes tiene una repercusión importante, es decir, afecta de forma muy importante a nuestra salud.
Sí, la diabetes en sí, además es complicado, por eso quizá la percepción en la encuesta ocurre un poco eso, ¿no? La diabetes tipo 2, que es la que, por ejemplo, nosotros los médicos de cabecera somos los que más la llevamos, no duele. Y como no duele, pues la gente no percibe el riesgo que tiene no controlar esa diabetes. Entonces, el problema de la diabetes a largo plazo son las complicaciones que genera no haber estado bien controlado. Y son complicaciones cardiovasculares, es decir, tienen muchas más posibilidades de tener infartos o de tener ictus, ¿eh? También afecta al riñón y puede llegar incluso a la diálisis con el tiempo, ¿no? Se producen amputaciones en las piernas, sigue siendo una de las causas principales de amputación no traumática. Afecta a la retina, todos sabemos que la vista y la diabetes se llevan mal. Entonces, todo eso, como digo, es una enfermedad que no duele, que no produce, pues la gente no percibe que hacer un buen control le podría retrasar o evitar todas esas complicaciones que he dicho.
Esas complicaciones que llegan, como decía doctora, a esas consultas de atención primaria, ¿qué recomendaciones son las que se les da a los pacientes en estas consultas? Es decir, ¿cómo nos animan a controlar esos hábitos poco saludables para llegar también pues a unos buenos niveles correctos?
Pues yo diría que vamos a ver, ahí por una parte está el cumplimiento terapéutico, que llamamos nosotros llamamos cumplimiento terapéutico a tomarse las pastillas, ¿no? Y por otra parte, a hacer los estilos de vida, es decir, las recomendaciones que damos en cuanto a dieta y ejercicio. Ambas cosas combinadas y con un buen cumplimiento, pues generan un buen control. Normalmente hay que añadir una pastillita más para el colesterol, una pastillita más para la tensión y luego las que sean necesarias para el control de la glucosa, el azúcar, ¿no? Eso, unido a hacer una dieta que le corresponda, ¿no? Que no quiere decir que los diabéticos no puedan comer de todo, pueden comer de todo, pero con un equilibrio, y recomendamos siempre, por supuesto, la actividad física, ¿eh? Una actividad física que no hace falta que sea de altísimo nivel, pero sí que por lo menos evite el sedentarismo. Esto es definitivo, o sea, sin estas dos variables, pues no es posible lograr un adecuado control que nos prevenga de todas esas complicaciones que he mencionado antes.
Claro, complicaciones, por eso decíamos, importantes para nuestra salud. Vuelvo a la encuesta, doctora, uh-huh. Esta encuesta, este impacto de la diabetes uh-huh. en la calidad de vida. Cuando ustedes, los doctores, los médicos, han visto estas conclusiones, ¿qué es lo que más les ha preocupado?
Pues nos preocupa, a ver, nosotros, y yo al menos, soy totalmente convencido de que para que el paciente tenga un buen control tiene que ser un paciente informado. O sea, y aquí lo que hemos demostrado en la encuesta es que la información no es la adecuada. Entonces, Esto se trata de hacer educación terapéutica, por supuesto, en las consultas, pero también en los medios de difusión, también por parte de la administración. Todo el mundo tiene que saber un poco las consecuencias del mal control de la diabetes. Entonces, como digo, es informar de todo lo importante que es el buen control. Y yo pienso que con eso un paciente informado, un paciente que sabe que el mal control le puede generar esas complicaciones que luego le van a afectar a su calidad de vida y a su y le van a años de vida perdidos, pues realmente le motivarán para hacer el mejor control.
Esa información unida a esa responsabilidad, ¿verdad, doctor, de cada uno? Hablábamos de esos de esta situación y decía antes, ha crecido de forma exponencial las personas uh-huh. con diabetes debido uh-huh. bueno, pues a ese estilo de vida que llevamos. ¿Cree sinceramente que con esa información o con esta responsabilidad personal de cada uno podríamos llegar a revertir estas cifras, esta situación?
No sé si revertir, pero por lo menos yo firmaría con que nos quedáramos como estamos, porque como esto continúe así. Luego también hay otros intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, la comida que compramos, y la comida que se vende y los refrescos que se compran y muchas más cosas, pues creo que se podrían mejorar, ¿no? Y podrían tener menos contenidos de azúcares o de otro tipo de excipientes que no son muy saludables, ¿no? O sea, lo primero que tendría que ser es que, pues de entrada la industria también fuera una industria saludable, ¿no? Y es una expansión que no es en España, es a nivel mundial. Y son datos de la Federación Internacional de Diabetes o de la ADA americana o de todo, que la cosa va creciendo en millones de personas, no es que crezca de otra manera, ¿no? Entonces, pues, por eso digo que no solamente es un esfuerzo de los sanitarios, incluso de las propias personas, sino que debería de haber una serie de políticas que impidieran ese tipo de comercialización de. Pero bueno, ya nos metemos en un terreno difícil.
Un terreno más peliagudo, sí.
Pero bueno, es la realidad, por eso lo expongo aquí.
Claro, pero lo que sí podemos dejar como colofón es que la responsabilidad de cada uno de nosotros es importante. Esos hábitos de vida saludable que nos ha recordado doctor Miranda. Y bueno, decía, yo me conformo con que la situación se mantenga y no revertir. Ojalá con esa responsabilidad y siendo conscientes del impacto que puede llegar a tener la diabetes en nuestra salud, pues todos apostásemos, ¿verdad?, por esas recomendaciones. Pues por eso hoy pensábamos que era muy importante que estuviera con nosotros y se lo agradezco enormemente, doctor Miranda, como coordinador nacional, recuerdo, de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
Vale, igualmente. Adiós, adiós.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. A veces sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su aire y se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es, es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. que sola estás.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Llega el momento como cada viernes, antes de cerrar este programa cada semana, de acudir a nuestra coach de cabecera, ya la conocen, es Silvia Resa. Silvia, buenos días.
Hola, y hola.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, cada vez mejor, se supone, ¿no? Además viene ya el veranito, aunque con mascarilla, con distancia, pero viene el veranito.
El veranito que ya llegó, pero mira, escuchamos este tema y yo decía, qué bien poder escuchar esta canción de Dani Martín, qué bonita la vida, antes de que entraras tú, precisamente porque recuerdo a los oyentes el tema del que vamos a hablar hoy, ya lo avanzaste el viernes, cuando yo te preguntaba me decías, ¿qué hago luego? ¿Qué hago después? ¿Después de qué? Claro, del confinamiento, es la vida, ¿no?, que tenemos ahora por delante, Silvia.
Exacto, que hay que continuarla y hay muchas cosas que, bueno, nos han pasado muchísimas cosas a todos y a cada uno, y a lo largo de esta cuarentena pues hemos perdido posiblemente a algunas personas, hemos perdido otras cosas, no solo a las personas, a lo mejor relaciones, en fin, incluso podemos tener duelos pendientes, pero no solo hacia nuestros seres queridos que se hayan marchado, sino otro tipo de duelos. Por ejemplo, con nosotros mismos, con nuestra emocionalidad. Pero también hemos descubierto otras cosas, ¿no? Hay un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios que han hecho sobre 4.000 europeos durante la época de cuarentena. Y estos europeos tenían entre 18 a 74 años. También estábamos los españoles. Y entonces una de las conclusiones que, bueno, a mí más me gustaron, pero que además era una de las conclusiones del estudio, es que cuando les preguntaban, los encuestados respondían que nuestras relaciones familiares han mejorado. O sea, como media, todo el mundo ha sentido que de alguna manera ha habido algo positivo, que posiblemente han sido muchas más cosas, pero que hay algo positivo. Y es que las relaciones familiares han mejorado.
Ese dato positivo, que lo es, evidentemente, Silvia, nos puede dar pie para arrancar este qué hago después, qué hago luego, qué hago ahora, porque ya estamos en ese luego. ¿Qué es lo más importante que tenemos que plantearnos? ¿Cómo arrancamos este echar a andar?
Vale, yo lo que os propongo, lo que propongo a los oyentes y a todo el que quiera hacerlo, es que hagamos una especie de balance entre las cosas positivas y las cosas menos positivas que nos hayan podido ocurrir y que nos estén pasando todavía, porque estamos en esa desescalada emocional. Entonces, esa desescalada física, de trabajo, incluso para las vacaciones, pues a eso se suma una que desde el punto de vista del coaching puede ser interesante, y es la desescalada emocional. Entonces, papel y lápiz.
Claro, te iba a decir, ya lo tengo yo aquí.
ya lo sé, que tú eres una de las que primero te apuntas, da gusto. Bueno, pues entonces yo os propongo hacer una cosa, dividirlo en dos partes, superior e inferior, es decir, una línea horizontal. En la parte superior, escribir todos los aspectos positivos que nos hayan ocurrido recientemente, o que, bueno, que consideremos que a lo largo de esta cuarentena y en estos días, bueno, después de casi de más de 3 meses, qué cosas positivas nos han ocurrido y nos están ocurriendo. En la parte inferior, todo lo contrario, las cosas que creemos que no nos han producido bienestar, sino lo contrario. Fíjate que no digo cosas negativas, porque hay como una especie de mantra en coaching, que es que todo lo que nos ocurre, todo, ni siquiera casi todo lo que nos ocurre para algo, aunque en este momento no lo entendamos o no lo veamos. Entonces el enfoque es del para qué, ¿vale? Ordenamos, tanto en positivo como en negativo, lo ordenamos por orden de importancia. Y entonces nos centramos con la parte inferior del folio. Vemos y cogemos el primer elemento que veamos. Pues, para, yo qué sé, a lo mejor, bueno, pues que nos, se nos ha ido alguien muy querido, por ejemplo. Te pongo el caso, pues igual hasta más doloroso o que nos hace sufrir más.
Sí.
Entonces, la idea es preguntarnos cómo se puede reenfocar cada uno de estos hechos para convertirlo en algo que mejore nuestro bienestar. En el caso que he propuesto, que, o que he dado como ejemplo, una persona que se haya marchado, ¿para qué ha ocurrido eso? ¿Qué es lo que hemos podido descubrir con la marcha de esta persona? Pues a lo mejor hemos descubierto que la queríamos muchísimo más aún de lo que pensábamos, y entonces pues igual podemos pensar en todos esos momentos que hemos compartido con esa persona y en qué nos ha enriquecido, qué es lo que nos ha dejado esa persona, y nos va a ayudar a hacer aún mejor el duelo hacia ese ser querido que se nos ha marchado. Pero igual puede ser, bajando más a lo material, puede ser que hayamos perdido el trabajo. Bueno, ¿para qué me vale a mí eso de perder el trabajo? Pues a lo mejor resulta que llevo muchos años en ese trabajo, yo no estoy muy feliz con ese trabajo, pero no me atreví a dejarlo porque la situación económica, pues en fin, está como está. ¿Y eso qué me viene a dar? Pues igual me viene a dar una oportunidad para buscar algo que me haga feliz realmente. Una oportunidad laboral que voy a buscar y ahora con mucha más fuerza y más fortaleza porque tengo que hacerlo, porque quiero trabajar, ¿no? Entonces,
sí.
Podría ser, por ejemplo, yo estoy dando ejemplos, ¿eh? Eso cada uno lo puede enfocar.
Pero Silvia, eso en cuanto a las preguntas negativas, tendríamos a la parte de abajo del folio, tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Y para la parte de arriba?
Ahora voy. Ah. Ahora voy. Es que, a ver, esta desescalada emocional parte primero de ver ¿qué hay de positivo en todo lo que nos ha ocurrido? Entonces, lo que es positivo, lo que nos resulta positivo, pues para nosotros es obvio lo que es positivo, de momento. Lo que nos ha producido malestar emocional, eso es lo que igual no tenemos que descubrir qué hay de positivo en ello, ¿no? Entonces, por eso he empezado por la parte, digamos, más endeble, por decirlo así, ¿vale?
Sí.
Entonces, una vez que hemos acabado con o bueno, incluso lo podemos intercalar, pero cuando hemos terminado con los aspectos que menos nos han, o sea, que no han contribuido a nuestro bienestar emocional, vamos con los que sí, con los que nos han gustado. Y entonces, ahí, en la parte superior del folio, podemos preguntarnos, de todo esto que me ha ocurrido, ¿qué está relacionado con un propósito, con un sueño que yo tenga? Porque en nuestra vida, generalmente, según dicen los grandes maestros, todo está relacionado. Entonces, muchas veces nos ocurren cosas positivas, pero que nosotros de alguna manera estamos empujando, estamos coadyuvando a que se realice. Entonces, si nosotros analizamos esos hechos positivos, nos puede dar la pista de por dónde puede ir nuestro propósito, de por dónde puede ir nuestro objetivo. Y sobre todo, pensar en los sueños, porque los sueños son experiencias increíbles que nos pueden llevar a cumplir ese propósito, a tener una motivación. Por ejemplo, con esto del trabajo, pues imagínate, a mí me han despedido. Bueno, le veo el buen propósito, o sea, le veo el buen matiz, diciendo el positivo, diciendo, bueno, es que, bueno, pues me he quedado sin trabajo, pero eso me va a ayudar a buscar. Me voy a lo que ha ido en positivo. Y a lo mejor, pues, es que he descubierto que sé cocinar. Y digo, anda, cocinar, trabajo, me gusta, se me da bien. ¿Y si me enfoco a la cocina, por ejemplo? Quien dice la cocina dice los cócteles, que también soy una firme defensora, o catadora de vino, o lo que sea. Imagínate, costurera, planchadora.
Claro.
Cualquier cosa que se nos dé bien puede ser una motivación para una actividad laboral, y además con creatividad y con intuición, que quizás sean los términos que habría que añadir a esto. Es decir, creatividad, ilusión, para motivarnos y hacer las preguntas que hacemos en coaching, las más básicas. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué aspectos me lo impiden llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y cuándo?
Oye, Silvia, esas preguntas están presentes en algo de lo que vamos a hablar el viernes que viene, que es un diario coaching.
Sí, claro. Mira, hay una herramienta que hemos estado nombrando y es un utensilio y es importante en esto del coaching para quien quiera hacerlo. Yo os propondré establecer, o sea, elaborar un diario coaching. Yo voy a dar un modelo con 5 secciones, pero aquí igual, creatividad e intuición también, escoger un cuaderno bonito, escoger un boli bonito y tunearlo como queramos, es decir, ponerle pegatinas, tal, y entonces ahí, para muchas veces, pues por ejemplo, este mismo ejercicio que hemos propuesto esta semana, del folio dividido en 2, pues eso en un diario coaching se puede plasmar. Se puede plasmar la palabra diaria, por ejemplo, que elijamos, pero todo esto es voluntario y para hacerlo con motivación y para que se nos quede también impreso qué aspectos van mejorando en nuestra vida y qué propósitos y qué retos conseguimos.
Y eso nos ayudará, en definitiva, que es el objetivo final de esta sección, en palabras mayores, a vivir mejor, a ser un poco más felices y estar más felices con nosotros mismos. Lo digo siempre y lo voy a repetir hoy. Pueden contactar con nuestra coach, con Silvia Resa, no esperar al viernes, no tienen por qué hacerlo. A través del teléfono 606-96-0499, lo digo más despacito, 606-96-0499, o a través de un correo, Silvia.
Mira, pues tengo una novedad. Mejor que el correo, tengo ya página web, que la acabo de estrenar esta semana.
¡Hombre, enhorabuena! ¡Muy bien!
Muchas gracias. La web se llama digacoaching.com. Bueno, con las 3 W, como dirían los humoristas. W, digacoaching.com. Y ahí con mucho
digacoaching.com, perfecto.
Y ahí también viene pues el correo, el teléfono y demás. ¿Tengo tiempo para decir una frase?
Una frase, sí.
A ver, una frase en relación al tema que hemos traído hoy, el de qué harás después. Recordad que somos nuestras propias penas, somos nuestras propias alegrías y somos nuestros propios remedios. Esto lo ha dicho un señor, un psicólogo que se llama Hussein Raza.
Pues bonita manera de cerrar este apartado y casi el programa. Silvia Resa, como siempre, un placer. Volvemos a hablar contigo el viernes que viene. Gracias y cuídate.
Lo mismo, un besazo para todos.
Pues ahí queda ese apartado de nuestra coach. Llega el momento de decir hasta el lunes, volveremos. Lo vamos a hacer con un tema de 1994. Bueno, la versión que vamos a escuchar es del 94, de este grupo, esta banda escocesa, Wet, Wet, Wet. Este amor, el amor está alrededor y que seguro identifican con una película, 4 bodas y un funeral. Pero el tema se grabó por primera vez en 1967. ¿Quién lo grabó? The Trox. Es un tema muy conocido, muy bonito, con el que queremos abrazarles desde aquí, ahora que no se puede abrazar, abrazarles muy fuerte a todos y citarles el próximo lunes. Gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla. Sean felices.
El orgullo de la madurez son palabras mayores. Espacio de la Fundación Mayores de Hoy.
Radio Inter, tu gran compañía.
Un líder nunca presume de lo que sabe.